Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina, el mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la radio argentina, saliendo al aire desde la ciudad de Buenos Aires, la capital de nuestro país, a través de las ondas cortas de WRMI y también a través de internet en rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y junto al operador Guillermo Vega les vamos a presentar este programa en castellano de RAE correspondiente al lunes 29 de noviembre de 2021, una emisión de una hora que volvemos a hacer como desde la semana pasada desde nuestro estudio en el centro de Buenos Aires, ya retornados a la presencialidad aquí en RAE luego de muchos meses de trabajo remoto por la pandemia de COVID, así que ya estamos bien instalados aquí con programas diarios en inglés, castellano, de a poco se van agregando cada vez más idiomas a este retorno a la presencialidad total, a las emisiones diarias que están saliendo en formato podcast a través de rae.com.ar y que paulatinamente irán retornando también a las emisiones por onda corta a través de WRMI. Por estas semanas todavía hay programas semanales a través de WRMI, pero dentro de muy poco estaremos retomando las transmisiones diarias, o sea, programas nuevos en todos los idiomas, todos los días, a través de la onda corta. Hablando de onda corta, dentro de muy poco también aquí en el programa de castellano vamos a estar retomando el suplemento de actualidad de X con Arnaldo Slaen, algo muy interesante que empezamos a implementar antes de la pandemia, antes de marzo de 2020, era poder hacerlo mano a mano, Arnaldo y quien les habla, con una revisión semanal, con un repaso semanal de las noticias vinculadas a la radio, a la onda corta, a la escucha, que hacíamos con Arnaldo aquí charlando durante buena parte del programa. Eso dentro de muy poco también va a estar volviendo a este programa en castellano, además de que el suplemento de actualidad de X es traducido a todos los idiomas de RAE Argentina al Mundo. Y si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través de qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar sus informes de recepción los amigos diexistas, que si son correctos los informes, los estaremos respondiendo con una tarjeta QSL digital. En el programa de hoy, como siempre, las noticias más importantes de la Argentina y de la región. Vamos a compartir un documental sobre los primeros años de Carlos Gardel y también algo más de música escucharemos en este programa en castellano de RAE Argentina al Mundo. Sin más, vamos a comenzar ya mismo con los títulos de las noticias. Omicron. Argentina implementa cuarentena obligatoria para viajeros procedentes de África. La izquierdista Xiomara Castro ganó las elecciones en Honduras y se proclamó presidenta. Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó de espionaje a los veedores europeos que monitorearon las elecciones. Chile, encuestas dan leve ventaja al candidato de izquierda Boric sobre el ultraderechista Kast. La Argentina habilita el pago electrónico con cualquier código QR. Deportes, con tres asistencias de Lionel Messi, el PSG demolió al Saint-Étienne. Y estas son las noticias. Por la variante Omicron del coronavirus, el gobierno argentino dispuso cuarentena obligatoria para viajeros procedentes de África. La medida es para cualquier persona que haya estado en ese continente hasta 14 días antes de llegar al país. Asimismo, la ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció la creación de un pase sanitario que será exigido para ingresar a ciertos eventos.
Un pase sanitario, una habilitación para las actividades de más riesgo, que son los eventos masivos y los eventos en espacios cerrados, para las personas que tengan su esquema completo de vacunación, al menos 14 días antes de ese momento, para los mayores de 13 años.
Según versiones periodísticas, este pase podría entrar en vigencia en la Argentina para el verano, ante la mayor circulación de gente que propicia el turismo. En Honduras, la candidata de izquierda, Xiomara Castro, se proclamó ganadora de las elecciones presidenciales. Si bien falta la confirmación oficial, Castro obtenía más del 50% de los votos, con una ventaja de 20 puntos por sobre su rival más cercano, el oficialista Nasri Asfura. De ratificarse su triunfo, será la primera mujer en gobernar el país centroamericano en la historia. Al proclamar su triunfo en redes sociales, Castro anticipó que llamará al diálogo a sus opositores y además anunció que el suyo será un gobierno de paz y reconciliación. Vale recordar que la candidata es la esposa del expresidente Mel Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009. Desde entonces, el Partido Nacional se ha mantenido en el poder. Durante la campaña, Castro había prometido salvar a Honduras del abismo y de poner fin a lo que llamó una narcodictadura. Cabe mencionar que el presidente saliente Juan Orlando Hernández está acusado de tener vínculos con el tráfico de drogas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó de espionaje a los observadores enviados por la Unión Europea a las elecciones regionales del pasado 21 de noviembre. En esos comicios, el chavismo ganó 20 de las 23 gobernaciones, además de la capital, Caracas. Los veedores de Bruselas señalaron mejoras en el proceso electoral venezolano en comparación con las elecciones de 2018 y 2020 que fueron boicoteadas por la oposición. Sin embargo, la delegación europea criticó la inhabilitación arbitraria de candidatos, la falta de independencia judicial y el uso de recursos estatales en la campaña oficialista. Maduro respondió a estos cuestionamientos al aseverar que los monitores vinieron como enemigos y que eran una delegación de espías que trató de manchar el proceso electoral. En Chile, según dos encuestas, el izquierdista Gabriel Boric aventaja al ultraderechista José Kast para el balotaje del 19 de diciembre próximo. De acuerdo a la consultora CADEM, el diputado y ex líder estudiantil ganaría esos comicios con el 39% de los votos, con una ventaja de 6 puntos por sobre su rival. En tanto, para la agencia Activa Research, Boric se impondría con 40% de los sufragios, mientras que su contrincante obtendría el 24,5%. Esta semana, los dos candidatos recibieron el apoyo de los partidos tradicionales de Chile, que quedaron fuera de la segunda vuelta. Kast, un ultraconservador que reivindica la dictadura de Augusto Pinochet, recibió el respaldo de la coalición de centro-derecha del presidente saliente, Sebastián Piñera. Boric, por su parte, surgido en las protestas masivas de 2019, fue avalado por la Concertación, la alianza de centro-izquierda a la que pertenece la exmandataria Michelle Bachelet. En Argentina continúa avanzando la digitalización de las transacciones cotidianas. En los últimos dos años se expandió el pago con teléfonos celulares a través del escaneo de códigos QR. Sin embargo, convivían diferentes sistemas según el banco o la app utilizada. Y por eso algunos comercios operaban con unos sistemas, pero no lo hacían con otros. Por eso el gobierno ordenó desde esta semana que todos los negocios que ofrezcan pago con QR acepten todas las modalidades. Según informa la agencia estatal de noticias, Telam, los comercios recibirán la transferencia del dinero en forma inmediata con la comisión más baja del mercado. La misma fuente consigna que las autoridades buscan desalentar el uso de efectivo, que según datos oficiales se utiliza en 8 de cada 10 transacciones en la Argentina. Y ahora, deportes. El Paris Saint-Germain se impuso al Saint-Étienne por 3-1 y Lionel Messi contribuyó asistencias para todos los goles de su equipo. Dos de los tantos fueron convertidos por el brasileño Marquinhos, mientras que el otro fue obra del argentino Ángel Di María. Según las estadísticas, desde 2016 no se veía en la liga francesa a un mismo jugador hacer tres pases gol en un solo partido. En el historial de Messi, es la sexta vez que concreta tres servicios de este tipo, cinco con el Barcelona y una con el conjunto parisino. A todo esto, el tenista argentino Federico Coria se adjudicó el Abierto de la República en Brasilia tras vencer al español Jaume Munar en la final por 7-5 y 6-3. Coria ya había conquistado este año otro torneo Challenger, el de Prostějov, en República Checa. El tenista de la provincia de Santa Fe tiene 29 años y se ubica en el puesto 69 del ranking de la ATP. Recordemos que en esa lista el argentino mejor posicionado es Diego Schwartzman, número 13 del mundo. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina 面向世界.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al Mundo.
Thank you.
poco de música de la Argentina aquí en RAE, Argentina al Mundo en castellano, programa del lunes 29 de noviembre de 2021. Pasaba Serú Girán con En la Vereda del Sol.
RAE, Argentina al Mundo, presenta la primera época de Carlos Gardel.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver.
Dueño de una voz incomparable y un enorme talento, Carlos Gardel logró convertir al tango en la música argentina por excelencia.
El farolito de la calle en que nací,
Carlos Gardel nació en Francia en 1890 y a los 3 años ya estaba viviendo con su madre aquí en la Argentina. Era niño aún cuando ya salía a ganar unas monedas cantando para ayudar a la humilde economía familiar. Y con poco más de 10 años comenzó a trabajar como tramoyista en teatros de la ciudad, donde entró en contacto con numerosos artistas de la época. Al tiempo, en los cafés del centro de la ciudad, comenzaba a reconocerse esa voz, todavía infantil, entonando las arias y canciones criollas que conocía gracias a su trabajo. En 1908, Carlos Gardel comienza a presentarse acompañado de guitarras en peñas y fiestas particulares, en las cuales interpretaba básicamente música criolla, campera, lo que hoy llamaríamos folclore. La ciudad de Buenos Aires estaba sufriendo profundas transformaciones gracias a las sucesivas olas de inmigrantes. Aquella gran aldea, como era considerada en 1870, con una población que no llegaba a 200.000 personas, pasaría a ubicarse entre las ciudades más grandes del mundo en 1914, con más de 1.5 millones de habitantes.
La tropilla que muerta te reservaba, te reservaba. Son de un pelo paradillo, como miserio, como miserio. Y la tengo a Madrid, más renegida, más renegida, querida. Que las penas que mi alma lleva escondida. Las espuelas que yo uso pa' mi floreo, pa' mi floreo, malambiando reluce mi zapateo, su romanza ya no hice para que yo pienso, porque yo pienso. Que es cobarde quien hiere los indefensos. Y los vatos que pongo de cabecera, cavilando me tienen la noche entera. La noche entera, hasta que me sorprende de la madrugada, la más trujada, abrazado de quienes amo, con mi
peor eslada. Carlos Gardel creció en el Abasto, nombre de un barrio de Buenos Aires funcionaba el mercado central de frutas y verduras. Y es por esa procedencia que el joven cantor recibe el apodo de El Morocho del Abasto.
El barrio del Abasto contaba por un lado con el cantor José Razzano y por otro con el morocho Carlitos Gardel, cada uno con sus respectivos seguidores. Un día de 1911, la Casa de Lojigena, en el actual pasaje Carlos Gardel, fue el escenario elegido para realizar el duelo que definiría cuál de los dos artistas era el mejor. El encuentro, que fue presenciado por todo el barrio, se organizó con forma de duelo cantado. Pero los contrincantes terminaron seducidos mutuamente y cautivaron a su vez al público. Esa noche comenzó para los protagonistas una larga amistad de casi dos décadas.
El repertorio continuaba dedicado exclusivamente a la música criolla. Eran habituales las presentaciones del dúo Gardel-Razzano en el hoy célebre Café de los Angelitos, además de otros locales de la ciudad de Buenos Aires. También eran habituales las giras por ciudades del interior, Chile, Uruguay e incluso Brasil en 1915. Es justamente en el viaje a Río de Janeiro que Gardel conoce al famoso tenor italiano Enrico Caruso.
El 17 de agosto de 1915, el gran tenor Enrico Caruso agitó sus brazos desde el vapor Infanta Isabel de Borbón para despedirse de Buenos Aires. En el mismo barco se encontraba un gran admirador suyo, el joven cantante popular Carlos Gardel. El Morocho del Abasto emprendía una gira por Brasil junto al uruguayo Alfredo Razzano. El dúo venía artísticamente en ascenso. Aunque la gira no fue exitosa, Gardel se trajo del viaje una experiencia inolvidable. Conoció y fue aplaudido por Caruso, aquel cantor a quien imitaba en los días en que trabajaba en teatros como utilero y no se perdía ninguna función lírica. Una noche, durante la travesía en barco, el dúo fue presentado a Caruso. El tenor les pidió que cantaran algo y, a pesar de sentirse un poco cohibidos, se animaron. Caruso los aplaudió y los elogió cálidamente. Gardel tomó confianza y se atrevió a algo más. Entonó arias que conocía de aquellas temporadas de teatro y entonces Caruso volvió a aplaudir, ahora fervorosamente. El Zorzal guardó el tesoro de aquel encuentro y alguna vez contó que Caruso no quiso creer que no hubiese estudiado canto nunca. Le dijo también que si hubiera estudiado seriamente, sería el mejor barítono del mundo.
En 1917, Carlos Gardel fue elegido para estrenar Mi Noche Triste, el tango que causó una revolución.
Hasta 1917, la base del repertorio de Gardel fueron las zambas, estilos y canciones camperas. El tango era solo música bailable al que le faltaba la voz de los cantores. Pero todo cambió cuando el Morocho del Abasto cantó en el Teatro Empire Mi Noche Triste, escrito por su amigo Pascual Contursi. La pieza se convirtió en el primer tango canción de la historia.
Cuenta la historia que Carlos Gardel tenía poca confianza en ese tango. Hasta esos momentos, Gardel solo interpretaba aires camperos y creía que Mi Noche Triste, con tantas palabras en lunfardo, podía no ser bien recibido por el público. Pero el éxito no se hizo esperar. Ese mismo año de 1917, Carlos Gardel llevó al disco Mi Noche Triste. Fue el primer tango grabado por el cantor. Escuchemos qué dicen los intérpretes de tango, Hugo Marcel y María Volonté, de ese paso fundacional dado por Gardel.
No hay un antes de Gardel, hay un a partir de Gardel. Antes de Gardel no había nada. Habló del tango cantado. A partir de Gardel. Quiere decir que Gardel está ligado definitivamente al comienzo del tango, a sus orígenes, a sus formas, a su carácter, a su perfil. Es Gardel y nadie más.
Gardel crea un formato que antes no existía, que es el de cantor de tangos, porque ese formato fue el que de alguna manera rigió después con sus cánones y su manera. Todos los intérpretes estuvieron como iluminados por esa irradiación.
Chiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión.
A partir de ese momento, Gardel comenzó a dedicarse cada vez más al tango y el dúo con Razzano se disolvió. Al poco tiempo, Gardel grabaría sus primeros discos con cada vez mayor cantidad de tangos y años más tarde también comenzaría a actuar en películas. En 1923, estrenó el tango Mano a Mano, con letra del notable poeta Celedonio Flores. Ese tango se transformó en uno de los máximos éxitos de Gardel.
Se engrupieron los otarios, las amigas, el gavión, la milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones.
Para 1925, Carlos Gardel era ya famoso como cantor y autor de tangos. Su voz de barítono, su emotividad y afinación al cantar, a las que sumaba su elegancia y su sonrisa, lo habían convertido en ídolo. Dueño de una voz incomparable y un enorme talento, Carlos Gardel logró convertir al tango en la música argentina por excelencia.
Tenga peso fradero, que te abracen las paradas con caficias filongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer.
RAE, Argentina al Mundo, presentó la primera época de Carlos Gardel.
Si precisas una ayuda.
Grabación, Esteban Villarruel. Edición, Mónica Torreto. Producción, Julieta Galván. Locución, Gustavo Ríos.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Radio Argentina al Mundo, presenta Argentinos por el Mundo. Esteban Becker, pasión futbolera de Bernal a Guinea Ecuatorial. Esteban Becker Churuquian es argentino y el actual director técnico de la Selección Africana de Guinea Ecuatorial. Del puesto 200 en el ranking FIFA cuando asumió su cargo, posicionó al seleccionado en el lugar 49 que ocupa en la actualidad. Nacido en 1954 en Bernal, localidad al sur de la provincia de Buenos Aires, sus primeros logros deportivos como jugador dieron sus frutos a los 12 años, cuando ingresó a las inferiores del Club Independiente de Avellaneda. Allí permaneció hasta llegar a la tercera del Club Quilmes a principios de la década del 80. En forma paralela a su carrera como jugador, se gradúa como licenciado en Educación Física. El fútbol
lo llevó a jugar en distintas ligas regionales, como la de la localidad de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. En esos años, se le presentó la posibilidad de viajar a Israel como parte de un combinado de la comunidad judía argentina. Allí ya se destacaba entre sus compañeros. Por eso, el Atlético de Madrid posó sus ojos en él y viajó a España para realizar una prueba en la que finalmente no fue seleccionado. Sin embargo, su habilidad lo llevó a jugar en Bélgica y Alemania durante varias temporadas. Esteban decidió entonces encarar el desafío de dirigir técnicamente y comenzó a trabajar con equipos del fútbol de España, con los que recorrió todas las categorías, llegando a la Segunda B, liga destacada en el fútbol de la península ibérica. Hoy en día, si bien se identifica con un fútbol diferente, según su propia opinión, muchos lo llaman, tanto en África como en Europa, el Cholo Simeone de Guinea Ecuatorial, en referencia al exjugador del seleccionado argentino y actual director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone.
Un poco quizás por el carácter, ¿no? El ímpetu, el equipo, cómo responde a la forma de ser mía, me dicen el Cholo, ¿no? Pero yo quizás futbolísticamente me identifico más con una escuela más combinativa, un fútbol más preciosista, ¿no? Pero no me importa, además el Cholo lo está haciendo genial en el Atlético de Madrid y de pronto a esa Guinea que yo agarré, ¿no? Necesitaba un poquito de carácter, de ambición y creo que se lo di, por eso me decían también el Cholo.
El camino recorrido por Esteban fue la llave para ejercer como profesor de educación física en la Federación Española de Fútbol, con una larga y exitosa carrera en el ascenso de ese país. En ese punto, surge la posibilidad de dirigir el seleccionado de fútbol femenino en Guinea Ecuatorial.
Yo llego a Guinea Ecuatorial al fútbol femenino, no al masculino. Eso fue lo que me ayudó mucho, ¿no?, a llegar a la selección masculina, porque es muy difícil llegar a una selección masculina, ¿no? Entonces, con la selección femenina fuimos campeones de África. Encima campeones invictos, 18 goles a favor, 0 en contra, ganando todos los partidos. Y bueno, eso me hizo que la federación dijera, si este fue campeón con las chicas, ¿por qué no podrá hacerlo bien con nosotros? Y tuvimos la fortuna de ser cuarto de África y eso también me catapultó, ¿no? A la cima, digamos, decir, ¿cómo puede ser que un país de 1 millón de habitantes pueda llegar a ser cuarto de África? Lleva las manos al sol.
Si bien Esteban es director de la selección de Guinea Ecuatorial en África, su familia, compuesta por su esposa, también profesora de educación física, y sus dos hijos adolescentes, vive en Madrid, a 5 horas de avión. Según él mismo cuenta, viaja en forma continua entre África y España. También viaja con toda su familia con bastante frecuencia a la Argentina, en especial para las fiestas de fin de año. Como DT, Becker fue invitado a numerosos eventos del fútbol internacional, como el anuncio en la sede FIFA de Rusia como sede mundial 2018. Esteban cuenta que nunca tuvo dudas ante los desafíos, mucho menos cuando lo convocaron para las ligas africanas, un exotismo que para los ojos occidentales no deja de ser abrumador. Él nos describe lo que es Guinea Ecuatorial.
Bueno, cuando uno viene a África, uno no, todavía no sabe bien dónde se encuentra, ¿no? Piensa en elefantes, en jirafas, en cocodrilos. Guinea Ecuatorial es el único país de África, de los 55 que hay, que habla hispana. Entonces eso ayuda mucho a que enseguida se integre. Como son herederos, digamos como nosotros, de la madre patria, porque se independizan de España, las costumbres son muy parecidas a los españoles. Eso no quita que tengan sus propias comidas, sus raíces, sus historias, sus tribus, pero la vida es muy normal y realmente vivo cómodo y muy bien.
El argentino conoce las limitaciones de la selección que dirige y en la que participan jugadores muy jóvenes que despliegan su magia en ligas del ascenso en España. Con todo, llegó a la semifinal de la Copa de África solo con dos jugadores de primera división, a pesar de que se los consideraba como la cenicienta del fútbol africano. Becker no descarta la posibilidad de llegar a jugar un mundial, o al menos sentar las bases a futuro para que esto suceda.
Al heredar de España, trata de hacer un fútbol a lo español. Y ahí es donde un poquito entra el cambio, porque antiguamente España era la España de raza, de garra, de furia, y cambió. Entonces mi forma también de interpretar el fútbol, mi modelo y mi metodología de trabajo es muy parecida a la de Vicente del Bosque. Entonces quise romperle la cabeza y cambiársela diciendo, vamos a cambiar, dejémonos de correr tanto y vamos a pensar más. Entonces a partir del trabajo un poquito más de entendimiento, de cognitivo, intenté cambiar todo lo que había. Y gracias a Dios, la verdad que tengo que estar muy feliz y la gente está también feliz conmigo porque se dieron todas las condiciones. Y realmente, así como me dicen el Cholo, también nos dicen la Rojita de África, por la forma de interpretar el fútbol. Es un país de 1 millón de habitantes. No hay la cantidad de habitantes que puede haber. Por ejemplo, Nigeria tiene 200 millones de habitantes. Sudáfrica, 50 millones. Camerún, mismo Ghana, Costa de Marfil. Son países muy, muy grandes, muy poderosos. Entonces, es muy difícil. Lo que pasa es que también era muy difícil jugar esta Copa de África que hicimos y llegar a la semifinal con un equipo tan pequeño, solamente con dos jugadores de primera división, era muy, muy complicado. Y bueno, estamos trabajando para crecer, ¿no? Y esa es la grandeza, ¿no? De que, como los medios titularon en el momento que se estaba jugando la Copa, que fuimos la cenicienta, que parecíamos que íbamos a ser el último de la Copa de África y al final nos metimos en semifinales y perdimos el tercer puesto por los penaltis.
Por la forma de pararse en el medio de la cancha.
A pesar de ser argentino, se considera un ciudadano del mundo y una persona afortunada y formada.
Yo creo que soy un ciudadano del mundo, porque una persona que sale de Argentina, va a Israel, después está en Europa, después está en constante movimiento alrededor de lo que es la carrera de entrenador de fútbol. Creo que los entrenadores de fútbol siempre estamos con la maleta preparada para que cuando suene el timbre salí corriendo, ¿no? Me siento un ciudadano en el mundo, un hombre feliz, un tipo afortunado que puede vivir de lo que le gusta, también formado, también educado, también que ha tratado de viajar y sobre todo representar a mi país, que es Argentina, con todo mi corazón y todo mi amor. Y yo tuve la fortuna hace poquito de estar en la gala FIFA San Petersburgo, en Rusia. Coincidimos ahí con Héctor Cooper, con Ramón Díaz, con el Tigre Gareca, con José Pegerman. Bueno, toda esta relación con ellos te hacen sentir también un grande, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser? Hay 200 selecciones en el mundo, un argentino está al mando de una en África, en un país pequeño, haciendo historia, quedando en una posición privilegiada en el mundo, pasando el puesto casi 200 en el ranking al puesto 49. Eso fue valorado también, por toda esta gente, también por la gente de AFA y técnicos de África también, que no los conoce, pero yo te puedo hablar de unos técnicos de África que han puesto en valor, ¿no? Y te han puesto ahí arriba diciendo, que bien están haciendo.
Hablar de sus referentes en el fútbol a lo largo de la historia, Esteban marca algunas diferencias entre los que considera a los argentinos más influyentes en su vida deportiva y laboral.
Mi primer referente a nivel fútbol local ha sido quien se ha vestido 20 años la misma camiseta, que es el club donde también me formé, que es Independiente de Avellaneda, que es Ricardo Bochini, ¿no? Es una especie de Xavi, de Iniesta de los años 80, 90 y 70 también, capaz de ganar la Juventus en Turín. Ese fue mi primer referente, Bochini. Y después, por supuesto, el tema de Maradona fue algo que me marcó también, porque lo he podido ver en el 86 y también en toda su carrera, ¿no? Y creo que ha sido un grande, grande, grande. Y otro que también me marcó, que quería agregar a la lista, es Alfredo Di Stéfano, con el que tuve la suerte de tomar varios cafés, charlar mucho de fútbol, aprender mucho también, que murió hace 2 años, y son grandiosos futbolistas que me marcaron. Y ahora hay que ser feliz de estar viviendo, ser contemporáneo también de la carrera de Lionel Messi. Los que quieran compararlo, hay que diferenciar las épocas. En esta época es el número uno, el más grande, y marca la diferencia en un fútbol donde el espacio y el tiempo cada vez son ínfimos y este resuelve con perfección.
Becker no solo no descarta la posibilidad de dirigir en Sudamérica, piensa que ese sería el camino casi natural para llegar a ser el director técnico de la selección mayor argentina en el futuro.
Cuando uno empieza la carrera de entrenador, dice, bueno, a ver, dirigí categoría de ascenso toda mi vida, y de pronto surge algo y cambia. Nadie ahora mismo va a decir, bueno, Esteban Becker es el próximo. Pero bueno, yo he tenido la suerte últimamente de que gracias a esta trayectoria he tenido ofertas de equipos de Sudamérica, equipos de Argentina, equipos de Chile, de Bolivia, de Paraguay. ¿Quién te dice que mañana pueda saltar a otra selección sudamericana y después en un futuro, como es el caso de Sampaoli, que es en la terna de ser uno de los entrenadores para una selección? Porque no es lo mismo dirigir un equipo que dirigir una selección. A mí me gustan los equipos porque uno está de lunes a lunes trabajando, pensando muchas horas en la tarea. La tarea de la selección, tenés un partido cada 3 meses, tenés que estar viendo jugadores, viajando, ver a uno, ver a otro y acertar. Es muy difícil acertar con esos 20 jugadores, 25 que puedas tener. Todo es ilusionante, todo es apasionante. Y yo ya te digo, fíjate el caso de Sampaoli, ¿no? De la Liga de Carcaranía a Sudamérica, a Chile, campeón, y ahora al Sevilla, ¿no? Nadie te puede decir dónde vas a estar. Hay que seguir trabajando, seguir obteniendo buenos resultados. Y bueno, he tenido fe y, por supuesto, ¿quién no va a anhelar ser entrenador de una selección como Argentina, ¿no?
Producción Pablo Navarro, Silvana Avellaneda. Locución Ángel Floreano. Edición Matías Arreceigor. RAE, Radio Argentina al Mundo, presentó Argentinos por el Mundo. Esteban Becker, pasión futbolera, de Bernal a Guinea Ecuatorial.
fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Visión, para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.
Escuchábamos ahí un informe sobre argentinos en el mundo, una serie que estamos reponiendo en el aire de RAE Argentina al Mundo en este regreso a las transmisiones diarias luego de estar 20 meses con programas semanales. Así que bueno, mucho contenido que tenemos en nuestros archivos que queremos compartir con ustedes, producciones de RAE Argentina al Mundo que vamos a estar reponiendo en estos días. Es un proceso de transición también, como venimos mencionando, hasta retomar la rutina diaria de tener programas todos los días en todos los idiomas a través de Onda Corta y a través de Internet. Un gusto fue poder escuchar la voz de nuestro querido amigo Ángel Floriano, locutor de RAE, redactor de RAE durante muchos años, que grabó este micro hace algunos años, este microprograma que estamos reponiendo por otros días. Hace poco tiempo me lo crucé, soy vecino de Ángel aquí en Buenos Aires, y me lo crucé y estaba lo más bien, nos mandó saludos y les manda saludos a todos los oyentes, de paso les cuento. Soy Fernando Farías, Guillermo Vega ha operado el programa, esto es RAE Argentina al Mundo, el servicio internacional de la radio argentina, programa del lunes 29 de noviembre de 2021. Gracias por escucharnos. Los esperamos mañana para otro programa. Chao.